Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Noticias. Jorge Bustos.
Con Pedro Sánchez en Nueva York, en el marco de la cumbre de la ONU. En estos momentos es la vicepresidenta María Jesús Montero quien preside en Moncloa la reunión del Consejo de Ministros. En ella, el gobierno va a dar por fin luz verde al decreto de embargo de armas a Israel. El ala socialista del Ejecutivo de coalición atribuye a escollos técnicos el retraso de su aprobación anunciada por el propio Sánchez hace dos semanas. Ricardo Rodríguez.
El Real Decreto Ley está llamado a consolidar ese paraguas jurídico del embargo de armas a Israel, que según la versión oficial de la Moncloa está de facto en marcha desde finales de 2023. La pretensión es, por tanto, el blindaje legal ante posibles demandas millonarias que puedan emprender empresas israelíes por su exclusión de concursos públicos. La complejidad técnica del texto habría forzado a posponerlo estas últimas dos semanas. Se incluye el veto al comercio con asentamientos judíos en Cisjordania y Jerusalén o el bloqueo de tránsito de combustibles para el uso de las fuerzas armadas israelíes. Una medida dirigida supuestamente a Estados Unidos, pese a que España no está autorizada a inspeccionar sus aviones que hacen escala en las bases militares de Rota o Morón. Tanto es así que el gobierno admite abiertamente llegar hasta donde le es posible. El Congreso deberá convalidar el decreto en el plazo máximo de un mes.
Y el otro foco de la actualidad está en la audiencia de Badajoz, que este martes decidirá si finalmente el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, se sienta en el banquillo por supuesta contratación irregular por parte de la Diputación Provincial. También, si por el mismo caso, lo hará el líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo. En Badajoz está Adrián García.
El caso que rodea al hermano del presidente del gobierno entra en su particular res final con esa decisión de la audiencia provincial que vamos a conocer en las próximas horas y que podría llevar a Sánchez, Gallardo y al resto al banquillo de los acusados. Los escenarios son muy claros. Si no van al banquillo, tenemos campanada, tenemos sorpresa mayúscula, porque hasta ahora la audiencia provincial ha respaldado todo lo que dictaba la juez instructora. Si van al banquillo, el juicio se celebraría en la propia audiencia provincial después de quedar sin efecto el aforamiento de Gallardo por fraude de ley. Se enfrentan a una pena de 3 años de cárcel, que es lo que piden las acusaciones por prevaricación y tráfico de influencias. Clave también saber a esta hora y en este punto qué pasará con Gallardo si va al banquillo, aunque ya ha dejado claro el líder socialista que ir o no ir a juicio no cambia nada, con que no se barrunta, al menos de momento, una posible dimisión.
Y hoy hemos conocido que el precio de los hoteles ha vuelto a subir este verano. Ha mantenido la tendencia al alza que se inició hace ya 4 años, tras el fin de la pandemia. En agosto los precios se incrementaron en casi un 6%, pero esto no ha frenado las ganas de viajar. Las pernoctaciones han subido en agosto casi un 1%, superando los 48 millones.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, el fútbol español protagonista en la gala del Balón de Oro, Bruno Casar.
Hasta 5 premios se entregaron a manos de españoles, histórico y el más importante, el Balón de Oro femenino, que se disputaron mano a mano Aitana Bonmatí y Mariona Caldentey.
The 2025 Balón d'Or from Football goes to Aitana Bonmatí.
Tercera vez aquí consecutiva, ya no sé muy bien qué decir. Recibirlo de la mano de Andrés Iniesta, uno de mis ídolos desde pequeña, juntamente con Xavi. He aprendido de ellos, mi fútbol de día de hoy, en parte gracias a ellos, a todo lo que me enseñaron. Thank you very much and
muchas gracias.
Enjoy the night. Thank you.
Tercer Balón de Oro consecutivo para Aitana Bonmatí, que ya es la jugadora con más balones de oro de la historia. El primero para Ousmane Dembélé, Lamine Yamal y Vicky López fueron elegidos mejores jugadores jóvenes. Premio Copa, Luis Enrique se llevó el Balón de Oro al mejor entrenador y su fundación, la Fundación Sana, premio Sócrates por su labor humanitaria. Al margen, esta tarde ponemos en marcha otra jornada de Liga, sexta jornada en Primera División, desde las 7 en tiempo de juego, Athletic Club de Bilbao, Girona y Español Valencia, a las 9 y media, Levante Real Madrid y Sevilla Villarreal.
Y tiempo ya para la información local de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
estar informado.
Te actualizamos la información desde Canarias gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. Atentos al paro indefinido convocado por el Sindicato Profesional de Médicos. El motivo es que Sanidad ha convocado los exámenes para la estabilización de personal sin haber terminado antes de publicar quiénes tienen derecho a quedarse por sus méritos ni dónde van a trabajar. El director del Servicio Canario de la Salud aseguraba en nuestros micrófonos estar sorprendido por las peticiones sindicales, ya que saben, mediante la mesa sindical, que la convocatoria del examen es una ordenanza europea que se tienen que cumplir. Y te cuento también que la Guardia Civil se ha incautado de más de 2 toneladas de cocaína y ha detenido a 34 personas pertenecientes a una organización criminal con epicentro en Canarias. Se han incautado más de 600.000 euros, 16 vehículos y 5 embarcaciones, pero también se han bloqueado bienes inmuebles por valor de más de 2 millones de euros. El laboratorio de procesamiento y corte de la droga se encontraba en una finca en Tenerife. Sigues escuchando a Herrera en COPE.
COPE Canarias.
Estar informado.
Vamos ahora con el punto de vista de Melissa Rodríguez.
Parece mentira, pero ya han pasado 4 años desde el momento en el que la Tierra se abrió y Tajobaite salió a la luz. Un volcán que cambió la vida de todos los palmeros y que nos las ha cambiado para siempre. Escuchar al ministro Torres, expresidente además del gobierno de Canarias durante ese momento, decir que en La Palma se está ahora mejor que antes del volcán, no se trata solo de unas declaraciones con una falta de delicadeza absoluta, sino yo incluso me atrevería a decir de una falta de responsabilidad sin igual. Basta con pasear por las zonas de las coladas para intentar adivinar todas las historias que han quedado sepultadas bajo ella. Solo hay que pasear por la isla para intentar sentir esa aura de tristeza que aún se siente en el valle y que nos va a acompañar durante mucho tiempo. Solo hay que darse un paseo por la zona de los contenedores para ver que todavía hay muchos afectados que siguen sin una solución habitacional digna y definitiva. Pero también podríamos hablar de todos los palmeros que se fueron y que ya no volverán, de todos aquellos que decidieron poner tierra de por medio ante una catástrofe como la que se vivió. El volcán nos dejó el espíritu de la solidaridad en la comunidad autónoma y del todo el territorio nacional, pero definitivamente también nos dejó la irresponsabilidad de muchos políticos que 4 años después no solamente siguen sin cumplir con La Palma, sino que además nos intentan tomar por tontos.
Nueve y siete minutos de la mañana. Hoy en COPE Canarias nos hemos despertado en Arrecife, la tercera capital del archipiélago, el corazón de Lanzarote. Nos sentábamos esta mañana con el alcalde, el popular Jonathan de León, para tratar algunos de los retos y oportunidades que tiene esta ciudad ante sí, que no son pocos. Entre ellos, la migración. En los últimos días, Arrecife está sufriendo una tensión en lo que se refiere a la arribada de pateras. Solo en los últimos días han llegado cerca de 200 personas. El alcalde reconoce que es difícil lidiar con la situación, más aún cuando no se plantean, dice, soluciones efectivas y que, según él, potencian el efecto llamada. Cree que Canarias es el patito feo que tiene que aguantar y esperar por una solución, mientras otras comunidades se benefician del deseo de Pedro Sánchez de permanecer en Moncloa.
Tenemos conocimiento de que se están haciendo algunas derivaciones, pero es verdad que dentro de esa ecuación no está ni el País Vasco ni Cataluña, ¿no? Siempre tienen que ser, pues Canarias el patito feo, Canarias es el que tiene que soportar la inmigración. Bueno, yo pienso, no, estoy convencido de que se está haciendo uso político de esta situación y a las pruebas nos remitimos, ¿no? El País Vasco y Cataluña no están dentro del mismo reparto que pueden estar otras comunidades gobernadas por el Partido Popular, y eso es una moneda de cambio para que Pedro Sánchez siga siendo presidente de la Moncloa.
A partir de hoy, los médicos están llamados a la huelga. El Sindicato Profesional de Médicos convoca un paro indefinido y el viernes será el de empleados médicos quien realice la protesta, aunque de momento este último solo ese día. El motivo es que Sanidad convocó los exámenes para la estabilización de personas sin haber terminado antes de publicar quienes tienen derecho a quedarse por el concurso de méritos ni dónde van a trabajar. Por eso los sindicatos piden a la Sanidad piden a Sanidad que respete los tiempos y procedimientos establecidos por la normativa. Eric Álvarez es el presidente del Sindicato Médico Canario, que ha convocado el paro de hoy. Nos ha comentado que denuncian la poca coherencia del Servicio Canario de Salud en la convocatoria de esta prueba.
Nosotros lo que vemos es que precisamente porque desde hace un año sabemos que en algún momento van a convocar los exámenes, vemos poco coherente que lo convoquen solamente con 20 días hábiles de antelación. Yo siempre pongo el ejemplo de el equivalente de decirte que voy a pasar por tu casa la próxima semana y sabes que voy a pasar, pero si no te concreto un día y una hora, pues no puedo pedirte cuando vaya por tu casa me estés esperando, porque no he concretado. Es decir, solo saber que se va a hacer en un periodo determinado no quita el hecho de que hemos tenido muy poca información y que se ha hecho con muy poco tiempo de antelación.
Por su parte, el director del Servicio Canario de Salud, Adasad Goya, asegura estar sorprendido por las peticiones sindicales, ya que saben, mediante la mesa sindical, que la convocatoria del examen es una ordenanza europea que se tiene que cumplir.
Esto es un mandato europeo, además tenemos una ley que nos obliga a ello, que ya estamos fuera de plazo y que hemos tenido que justificar la demora dada la complejidad del procedimiento, ya que es un llamamiento que nunca antes se había realizado dentro de la comunidad autónoma. Son más de 12.300 familias las que están pendientes de este procedimiento y no podemos parar bajo ningún concepto en cuanto a la evolución del procedimiento.
COPE Canarias, estar informado.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
En IKEA Siete Palmas tu hogar nos inspira cada día, desde hace 4 años. Ven a celebrar nuestro aniversario este viernes. Te hemos preparado muchas sorpresas y promociones especiales. Te esperamos este viernes en IKEA Siete Palmas.
¿Imaginas la libertad de ver el mundo con claridad? En Hospiten Roca podemos eliminar la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo y la presbicia. Gracias a nuestra avanzada tecnología en láser y lentes intraoculares podrás disfrutar de la vida sin gafas. Ven a Hospiten Roca y descubre cómo sin gafas se vive mejor. Hospiten.com.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Putin dijo, pues voy a desafiar a un país de la OTAN. No amigo de la OTAN, no, de la OTAN. País que invoca el artículo 4 de la OTAN y con los aviones de la alianza teniendo que derribar 4 drones rusos en territorio polaco. Derribaron 4. Cada respuesta de Occidente es interpretada por Putin como un signo de debilidad.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidad.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Más Danza, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, celebra del 2 al 26 de octubre su 30 aniversario. Una cita con la danza y el movimiento que reúne a creadores regionales, nacionales e internacionales en los principales teatros y espacios no convencionales de Gran Canaria. Más información en másdanza.com y redes sociales.
Rancho Arizona llega a las Ramblas Centro. Disfruta con amigos y familias del auténtico sabor y espíritu del viejo oeste en el Rancho Arizona Grill. Te esperamos en las Ramblas Centro.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
Imagina que un algoritmo sabe que necesitas volar de manera urgente porque, por ejemplo, has perdido a un familiar o a alguien querido. Imagina que en lugar de ayudarte, la aerolínea decide subir el precio de tu billete porque sabe que vas a pagar lo que sea. Ese futuro no es ciencia ficción. Ya hay empresas que lo están intentando.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Bueno, buenas madrugadas, pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Vamos sacando adelante esta mañana, desenvolviendo este regalo que nos trae cada día el comprobar, pues bueno, pues que estamos adelante en un día más, que seguimos vivos en un día más y con ganas de pasar la mañana junto a ustedes. Oiga, tomándonos un buen café para empezar y hablando de temas que les interesan. Por ejemplo, a los vecinos del pueblo de Guatiza, aquí en el norte de Lanzarote, que denuncian el impacto negativo que siguen causando las rutas turísticas realizadas con vehículos tipo buggies que circulan por el entorno rural, no solo rural, también urbano, incumpliendo la ordenanza reguladora de tránsito de estos vehículos por el término municipal de Guatiza. Insisten en que estas excursiones les están generando un grave impacto medioambiental y paisajístico. Vaya, Paola Delgado, ¿qué tal? Buenos días, que molestan muchísimo.
Muy buenos días, Roberto, y a todos los que nos escuchan. Pues sí, ese sería básicamente el resumen. Esto no es algo nuevo, No es algo nuevo. Es verdad que llevan muchísimo tiempo ya con esas molestias. Hablo de que no es algo nuevo las rutas que realizan estos buggies. Lo que sí que es nuevo, digamos, es que han llegado ya a su límite por completo los vecinos de Guatiza. De hecho, pues llevan ya mucho tiempo queriendo denunciar públicamente esta situación. Han ido, digamos, aguantando, pues para ver si desde la administración actuaban y la situación cambiaba, además de que, bueno, pues ha ido empeorando, como te decía, Roberto, la situación, ya no solo por el ruido o el polvo, es que destrozan por completo los caminos rurales, y muchos agricultores incluso no pueden ni siquiera acceder a estos
¿qué me dice? Propios. Estos buggies son estos coches con ruedas gordas, ¿no? Son sí. Estos, no son los quad, ¿no? Sino estos la coches ordenanza de volante, ¿no?
Efectivamente, son estos coches de volante que vemos que la gente se pone estos pañuelos precisamente para evitar,
para que no
gafas,
les dé
incluso
el polvo y tal. Sí, sí.
Efectivamente, la ordenanza sí que incluye a estos buggies y también a los quad, pero en cualquier caso son este vehículos a los que te refieres, Roberto, los que más problemas están dando, insisto, porque hay una ordenanza que lo prohíbe y siguen pasando por esos caminos rurales. Nos lo podrán explicar mejor los propios vecinos, Roberto, los propios vecinos. Venga. De Guatiza, que son quienes han denunciado públicamente, insisto, ya esta situación, porque están al límite. Luis Miguel López es uno de ellos, creo que ya nos escucha. Muy buenos días, Luis Miguel.
Hola, buenos días. Sí, bueno, pues sí, mira, sí. Ustedes lo han explicado muy bien, lo han contado todo. Y bueno, poco más tengo que añadir, sino decir que ya llegamos al límite, al tope, que ya estábamos un poco cansados de sufrir esto diariamente, varias veces al día, por fuera, por dentro del pueblo, y ya esto se salía de madres y ya había que tomar medidas, y ayer, en el día de ayer, ya lanzamos nuestra denuncia pública a los medios, y esperemos que sirva para algo. Hoy tenemos también a la Televisión Canaria aquí por la tarde, que vendrá el pueblo a hablar con la gente, hago un llamamiento, cuanto más seamos mejor. Y es verdad un poco lo que cuentan ustedes, que esto es insostenible ya y que los caminos están totalmente destrozados, la flora, los cultivos, todo lleno de tierra, o sea que ya no puedes ni circular con una bici porque te rompes ahí, ¿sabes? Es como insostenible totalmente. Y personalmente, claro, nos hemos reunido con la concejala y personalmente con el fin de regular y tal, pero para mí personalmente pienso que esto no es una solución regular de ninguna manera. Aquí el único camino posible es prohibirlo y cortar de cuajo con este problema. Y nada de buscar otras rutas alternativas o circuitos, porque no los van a respetar, se van a salir de ellos en cuanto puedan, porque no hay ningún tipo de control por parte del ayuntamiento. y los turistas, pues que se busquen otro lugar en el mundo para jugar a las películas y sentirse Mel Gibson en Mad Max, Más Allá de la Cúpula del Trueno, ¿sabes?
Claro.
Sí, porque a base de su disfrute están totalmente destruyendo la isla, y los políticos tienen que entender que una isla siempre es un entorno frágil, muy frágil y finito si no lo cuidamos bien. Entonces, esto no hay quien lo sostenga ya.
Claro, y son ellos los que tienen que poner los límites. Evidentemente el turista llega a la isla y, oye, pues si me lo permiten, pues pa'lante, ¿no? Luis Miguel, claro, porque es que lo sorprendente en este caso es que, y lo hemos anunciado en varias ocasiones, que el ayuntamiento cuenta con una, quiero decir, tiene herramientas y cuenta con una ordenanza, claro, que al menos regula por la parte que más, digamos, que peor resulta, que es en los caminos de tierra, ¿no?
Sí, sí, ahí ya, como bien dijiste, hay una ordenanza aprobada desde el 2010, donde dice que no se puede circular por los caminos rurales ni agrícolas, sino por las zonas asfaltadas, y esto es que, como no hay ningún tipo de control, van por donde quieren, o sea, y cada día generan rutas nuevas. O sea, por aquí están trabajando los trabajadores de canal, gestión de Lanzarote de las Aguas, abren una ruta para colocar unas tuberías, no sé qué, y en cuanto ellos ven una posible ruta por ahí, pues ya por ahí día a día, y generan caminos nuevos cada día. Es que, perdón por la
expresión, es la naturaleza, Luis Miguel, disculpa, es que es la naturaleza. Claro, es que es la naturaleza de estos vehículos también, es decir, son unas máquinas que, digamos, que están diseñadas como para ir por aparte del asfalto, por cualquier otro camino, ¿no? Entonces, a ver, por el asfalto uno va en un coche de alquiler, en una guagua, claro, esto, en cuanto ven un camino de tierra por donde sea, pues por ahí me meto. Y es lo que usted dice, que aquí no tenemos un desierto como en Estados Unidos para que ellos vayan por cualquier sitio, a lo mejor, que tienen mucho sitio y no molestan a nadie.
Claro que sí.
Son muy pequeños y allí donde se metan...
Y lo escasa y frágil, tanto la flora, o sea, la flora autóctona, las tabaibas, los vejeques, todo eso está lleno de tierra, asfixiado, que, vamos, va a empezar a ya no solo desaparecen las tuneras, sino que ahora va a desaparecer todo eso también. Y también por hablar de lo escasa que es la agricultura, ¿sabes?, en esta isla, y lo difícil que es mantenerla y que sobreviva, ¿sabes? Claro, pues no te hablo de un señor que se plante unas verduritas.
Claro, claro. Paola, Luis Miguel, yo lo que me pregunto es ¿qué hacen estos vehículos aquí? Que no pintan nada este tipo de vehículos, claro, no tienen sentido.
No tienen razón de ser. Yo pienso que las instituciones, Gobierno de Canarias, Cabildo, Ayuntamiento, nunca debieron autorizar estas actividades turísticas o deportivas, por llamarlas de alguna manera, porque no sé yo qué tiene esto de deporte. ¿Sabes?
Claro, es que a eso voy yo también, porque justamente, Roberto, el propio, lo que ha ocurrido también, o por qué se ha complicado aún más si cabe la situación, porque ha habido municipios que efectivamente se han dado cuenta de la gravedad de esta situación y han prohibido, con esa ordenanza que tienen en sus manos cada uno de los municipios de la isla, han prohibido que puedan entrar estos vehículos. Con lo cual, ¿qué ha ocurrido? Pues que la carga ha aumentado en el municipio de Teguise, que es el que sigue permitiendo la entrada de estos vehículos.
Esto es, ¿qué razón tienes, Virgen Santísima? Totalmente, eso es lo que está pasando, que otros municipios han conseguido prohibirlo y ahora todos para acá, todos para Guatiza, todos para el norte, 5, 6, 7 veces al día que tú estás ahí delante de tu casa pintando la casa y en la quinta ya te dan ganas de tirarle el rodillo a la cabeza, ¿sabes? Porque es que es muy invasivo y genera un estado de nervios emocional en los vecinos que es insostenible ya, ¿sabes? La gente está nerviosa con este tema, muy nerviosa, y se han producido enfrentamientos incluso, porque ellos llevan fatal el guía de turno, que tú lo oye, por favor, que por aquí no pueden pasar, pues se enfrentan a ti, ¿sabes? Y ha habido un par de altercados, vamos, afortunadamente no han llegado a las manos, pero poco ha faltado, vamos.
Claro, es muy complicado, y además hay que recordar también que el propio Cabildo de Lanzarote hace muy poco tiempo, precisamente porque veía un poco cómo estaban los vecinos, como está ahora mismo Luis Miguel, por ejemplo, el propio Cabildo tiraba de las orejas, hablando coloquialmente hablando, a los diferentes ayuntamientos, recordándoles, oye, tienen herramientas, actúen ustedes para frenar todo esto.
Sí, lo extraño es que no sé por qué extraña razón no hace nada. Es verdad, salió este comunicado en todos los medios donde instaban al ayuntamiento e incluso a los ciudadanos a que denunciáramos, a que tomáramos medidas con esto, pero si no hay un apoyo, alguna vez le hemos comentado a la policía algo, eso no es nuestra competencia, ¿sabes? Pues ¿de quién es competencia entonces? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué se mira para otro lado de esta forma tan descarada? ¿Sabes?
Igual un negocio, ¿no?
Pues nada, está claro. Está claro que no es la mejor de las actividades para el entorno, que no sabemos muy bien qué es este tipo de vehículos tan extremos en un territorio tan delicado como este, y que espero, Luis Miguel, que llegue la solución, que aparentemente no puede ser otra más que la prohibición. No sé si se puede limitar en algún punto, pueden encontrar algún tipo de circuito limitado y que no moleste, no lo sé, pero en una isla como esta lo veo complicado. Gracias, Paola, gracias, Luis Miguel, seguiremos atentos a esto, ¿eh?
Vale,
un abrazo.
Un abrazo. Bueno, y más cosas que están pasando en estas horas que les vamos a contar a continuación, que tiene que ver, bueno, con una llegada de, con una detección de un barco cargado de droga, una operación de droga.
Bueno, sí, han interceptado más de 2 toneladas de cocaína y 34 personas están detenidas por organización criminal, Roberto, con epicentro en Canarias. Han incautado, fíjate, armas de fuego modificadas, más de 600.000 euros en efectivo, 16 vehículos y 5 embarcaciones, y se han bloqueado bienes muebles e inmuebles por valor de más de 2 millones de euros. Se ha intervenido un laboratorio de procesado y corte de cocaína en una finca de Tenerife, donde almacenaban gran cantidad de productos químicos altamente nocivos para la salud, también utensilios necesarios para procesar y adulterar la cocaína. Bueno. Estamos hablando de una actuación conjunta entre el Ministerio del Interior, la Agencia Tributaria y la Guardia Civil.
Te parece Miami Vice, ¿eh? En fin, estamos hablando de Canarias. 9:25, enseguida seguimos contándoles más cosas que les interesan. No se vayan.
COPE Canarias. Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Has elegido ya tu isla favorita para desconectar? Descúbrela en Riu Hotels and Resorts. Disfruta de piscinas espectaculares, la mejor oferta gastronómica. Y ahora, con nuestra oferta exclusiva de hasta un 20% de descuento al hacer tu reserva. ¿Quieres aún más? Si te unes a Riu Class, obtendrás un 10% de descuento adicional exclusivo. Oferta solo válida hasta el 17 de julio. Visita riu.com. ¡Te esperamos!
COPE Canarias. Estar informado.
Si se dan un paseo por Arrecife y vienen a la zona del Chaco de San Ginés, que bueno, es imprescindible, por ejemplo, podrá ver una escultura que igual le llama la atención, bueno, de unos bailarines con unos objetos en la mano que son los buches. Enseguida nos van a explicar exactamente qué son esos buches y qué se hace con ellos. Se trata de una agrupación muy tradicional aquí en la isla de Lanzarote, los buches de Arrecife, que además han iniciado su camino para ser declarados como patrimonio inmaterial de Canarias y para luego llegar hasta la UNESCO y ser considerada patrimonio de la humanidad. Aquí esta mañana están con nosotros Juan Antonio Machado, que es el presidente, Mensei Rodríguez, vicepresidente, y David Machado, secretario de la Parranda Marinera de Buches. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal, David? Buenos días. Juan Antonio, presidente Machado, le dicen, ¿verdad?
Machado, todo el mundo ya. Conocido por el apellido. Ya no contesto.
Ya, Juan Antonio, usted ni se da la vuelta ya.
Ya ni me acuerdo del nombre.
Machado, nada. Oiga, explíquenos qué es el buche y bueno, ¿y por qué es tan difícil obtenerlo?
El buche es el estómago del pescado, del tiburón.
Del tiburón, concretamente.
Y entre, como decían la gente mayores, entre peor era el pescado, más malo, mejor era el buche. Y se extrae, hay que saberlo extraer bastante bien. Se pone luego en salmuera y se le da vueltas, está unos veintitantos días en salmuera y a partir de ahí se va inflando y realizamos luego la danza del baile de
ese buche,
del buche que, en carnaval.
De los que proceden realmente del tiburón quedan pocos, ¿verdad? O sea, y están muy bien cuidados, ¿no?
Estamos muy, muy, muy escasos. Quedan unas 10 unidades. Y la verdad que ya están muy precarios también, porque usted imagínese que un buche antiguamente en una salida se cambiaba porque había abundancia. Y hoy en día ese buche lleva 4 o 5 años, pues ya no hay que cuidarlo muchísimo.
Claro.
Y por lo tanto ahora estamos en otro estudio que en ese momento les explicará a la gente. Tanto David como Mencé les explicará el proyecto que tenemos para la recuperación del buche.
Uh-huh. Y incluso lograrlo sintéticamente. Estoy viendo aquí a Mencé y a David y estoy comprobando que hay recambio, hay cantera, porque Mencé, tú eres bastante joven.
Sí, sí.
Insultantemente joven, diría yo.
Sí, sí, sí. No, yo puedo decir mi edad, no tengo ningún problema. A mí 21 años.
21 años, nada.
Es todo un orgullo, todo un orgullo y todo un...
Espera, que te vamos a cambiar ese micro porque ese se ha puesto en modo lavadora, centrifugar. Ahí, 21 años. Oye, ¿qué te atrae de esta parranda de los buches? Que me imagino que tú conoces desde que eras un niño, claro, desde que eras pequeño, ¿no?
No, que va.
Bueno, pues parece que... Te voy a prestar el mío. Te voy a tener que prestar el mío o por el otro micrófono. Mira, a ver ese otro, a ver si ahí sí. Bueno, pues estamos teniendo... No te preocupes, que yo te voy a poner el mío aquí. Digo que estabas viendo desde pequeño, ¿no?
Que para nada, llevo en la parranda, llevo un año, sí, me inicié gracias a una de las componentes, en este caso, que me incitó a, siempre a mí me gustaba la música, también por herencia, por mis padres, y en este caso uno de los componentes de la parranda me invitó a participar dentro de la asociación. Probé un día, David me hizo el tour que habitualmente hace a los nuevos integrantes de la barranda y bueno, el ambiente que había, el ambiente familiar dentro de la asociación, pues la verdad que es lo que me incitó a participar en ella.
¿Qué es lo que atrae, David, a gente joven como ustedes a incorporarse a esta tradición?
Yo creo, Roberto, que es la diferencia. Es una tradición muy diferente al resto y sobre todo que se basa en una premisa muy interesante, que es la diversión. Hay pocas, vamos a decir, actividades tradicionales que permitan esa diversión y que permitan un golpeo, vamos a decir, inocente, pero también gracioso y burletero a la gente que va por la calle, ¿no? Al final nosotros no dejamos de ser una tradición de una palabra muy antigua que se llama entrudo. El entrudo, para que los oyentes se hagan una idea, es como se denominaba hace mucho, mucho, mucho tiempo al carnaval tradicional, no solo en Lanzarote, sino también en Portugal, en Galicia, en distintos espacios. Y nuestra tradición es una reminiscencia de todos aquellos carnavales ancestrales que llegaron vía marinera, vía porteña, ¿no? Llegaron aquí a Recife con esos contingentes poblacionales que venían de Galicia y Portugal allá por el siglo XVIII.
Esta tradición viene de allí, del norte de España, bueno, de Portugal, de Galicia, y a ustedes lo que les gusta es sacudir a la gente, básicamente, con los buches.
Claro, claro.
Ese es el atractivo que le encuentran principal, ¿eh?
Claro, es lo más divertido.
Eso descarga uno, ¿no?
Y sobre todo, bueno, yo estoy desde los 8 años, ¿no?, en los buches, y sobre todo yo ahora veo a los más chinijos, a la gente más pequeñita en la parranda, en la asociación, y cuando salen, les veo esa ilusión en los ojos, cuando se ponen la careta, cuando se visten con las cintas de colores, cuando cuando salen escopeteados hacia la gente, ¿no? Para, en este caso, propinarle ese inocente bullazo, yo les veo en la cara una ilusión, un brillo en los ojos que digo, es que esto es la tradición de los buches.
Claro, y es algo tan vistoso, tan querido por todos, que claro, es normal que hayan querido mantener esta iniciativa de ser declarado patrimonio inmaterial. ¿Qué supondría esto, Machado?
Supondría,
aparte del orgullo, ¿no?
Orgullo y la protección y la obligación que tendríamos, tanto las instituciones públicas de conservar
de
y
cuidarlo.
Preservar y cuidarlo en caso de descuido de las directivas que vengan.
¿Porque se sienten muy desprotegidos ustedes, de alguna manera? Sí, David.
Un poco. En este caso, David, que es que lleva la parte patrimonial y todo el proyecto de patrimonio.
¿Por qué, David? ¿Por qué se sienten? ¿Cuáles son las amenazas principales?
Sí, la principal amenaza, sobre todo, es, vamos a decir, el escaso cuidado que se tiene ante una tradición de esta magnitud, ¿no? Actualmente somos la única manifestación de cultura originaria de Arrecife, y sí es verdad que tenemos un problema en cuanto a las ayudas, a las posibles subvenciones, al cuidado de los propios espectáculos que desarrollan, en este caso, los buches. Vamos a decir, a la empatía directa con una tradición que nace en 1711, cuando estaba precisamente iniciándose esta ciudad, ¿no? Y que ha pervivido a lo largo del tiempo. El mayor problema que tiene ahora mismo los buches es un problema de apoyo, sobre todo económico. Además, esa designación de patrimonio inmaterial blinda esa posible financiación que venga hacia lo que son los programas culturales de los buches, porque como asociación sin ánimo de lucro, al final, toda financiación pública que recibimos nosotros viene dada para espectáculos, para eventos, para cuestiones culturales.
Claro, porque ustedes ya no solo actúan en carnavales, que era al principio lo habitual, ¿no? Me imagino que ahora ya se les reclama en muchos sitios. Me imagino que esa ropa que lucen, eso cuesta un dinerito, ¿no? Más después el cuidado, los buches, buscar un buche, si al final no es natural, ¿cómo hacerlo sintético? Que tampoco será fácil, ¿no?
Sí.
Todo eso tiene un coste.
Sí, nosotros tenemos dos tiempos de actividad. Tenemos la actividad de carnaval, que es cuando salimos como los buches, y luego el resto del año salimos como la parranda marinera, que es nuestro cuerpo de folclore marinero, ¿no? Uh-huh. Esos son nuestros dos tiempos, vamos a decir, en el año. Es verdad que es una tradición muy costosa, los trajes de los buches, si te digo lo que cuesta.
Dilo.
Cuestan más de 1.000 euros, vamos
cada
a decir
uno.
Ahí. Claro, porque se utilizan materiales de lana de merina, se utiliza las cintas de colores, tiene que ser un determinado tejido, lo que es la camisa, la confección. Entonces, es una
tradición. Que cuidan la tradición como era antes.
Como era antes, porque precisamente por eso estamos, vamos a decir, nominados a esa designación como patrimonio inmaterial. Y el proyecto de los buches sintéticos viene dado de que hay una prohibición a nivel europeo para la captura de escualos. Uh-huh. Por lo visto, los escualos, los tiburones, para que en este caso los oyentes pillen un poco esta especie, que son todos los diferentes escualos, los escualos tardan mucho tiempo en poner huevos, en este caso en reproducirse. ¿Qué pasa? Las capturas extensivas que se estaban haciendo estaba haciendo que las poblaciones disminuyeran de manera muy alarmante. Entonces, nosotros cada vez estábamos encontrando menos tiburones, y con este proyecto que nos está haciendo una fundación que se llama Factum Arte, que es una fundación para la preservación del patrimonio mundial, que se dedican a trabajar en Roma, en Milán, en Finlandia, en Estados Unidos, en este caso para hacer facsímiles exactos de obras de arte, nosotros les hemos encargado que nos hiciera un proyecto para hacer réplicas exactas de lo que es un buche natural. Uh-huh. Ellos tienen la tecnología, tienen la capacidad, tienen la creatividad y tienen la innovación para poder llevarlo a cabo.
Bueno, pues eso sería una noticia estupenda, ¿no?
Es uno de los proyectos más importantes.
Como la tradición
en cultura
y las nuevas tecnologías se unen, ¿no?
En Canarias.
Claro.
Es un proyecto muy vanguardista y siempre a veces digo a la gente joven, en este caso él lo lleva directamente, el proyecto de los buches, de las réplicas de buches, con Factum Arte, porque es entendido en arte y se ha puesto en contacto con ellos y ya han estado aquí, y posiblemente en el próximo carnaval, si los tiempos
marcados, no fallan.
Me puedo llevar un buchazo sintético.
Bailaremos con las réplicas de la danza, bailaremos con las réplicas de esos buches.
Bueno, mientras suene igual, ¿no, Mensei? Cuando te den.
No, exactamente. Están haciendo un trabajo de investigación, de innovación. En este caso, pues la ciencia y las nuevas tecnologías se ponen a disposición de la cultura, en este caso de la cultura inmaterial, para en este caso pues lograr réplicas exactas. Han estado por la sede de nuestra asociación en el mes de julio, si no recuerdo mal, estuvieron un par de días recogiendo pues recolectando esos sonidos. Fuimos a un estudio que nos prestó, en este caso, el técnico de sonido, que Iván Jo, nos prestó su estudio para grabar esos sonidos con el fin de conseguir réplicas exactas, ya no solo en la apariencia, sino también en la sonoridad, porque qué hablamos de un elemento funcional y también de
curioso, como la alta tecnología se está dando la mano de la tradición. Fíjese, hasta los trajes, todo lo llevan exactamente igual a como se llevaba antes. Ustedes son un museo viviente, hay que decirlo, en la tradición, y cómo se dan la mano en un laboratorio colaborando con ustedes para conseguir ese efecto. Pues nada, mucha suerte. Yo estoy seguro de que esa declaración de patrimonio va a llegar, de patrimonio inmaterial, y que espero verle pronto con esos buches, sea como sea, bailando y tocando también con esa parranda, con esa agrupación.
Y si ves en carnavales una careta con bigote y mejillas coloradas, sal corriendo porque seguramente te lleves un buchazo.
Te va a llevar un buchazo, ahí está. Pues Juan Antonio, David Machado, Mensei Rodríguez, muchas gracias a los tres.
Muchas gracias. Suerte. Gracias.
COPE Canarias.
Estar informado. Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM. El nuevo Fiat Grande Panda ya está aquí y es fantástico. Convierte cada día de tu vida en algo fantástico, en versión eléctrica o híbrida. Espacioso por dentro y compacto por fuera. Diseñado para simplificar lo que no puede faltar. Porque con Fiat Grande Panda, la vida es fantastic. Entra en fiat.es.
Encuéntranos en orbecame.com y en nuestras instalaciones de Escaleritas Las Palmas de Gran Canaria.
Material escolar, ropa, actividades. La vuelta al cole puede ser un reto, pero en el monte de Fundación La Caja de Canarias podemos ayudarte. Empeña tus joyas y obtén liquidez inmediata, de forma sencilla y segura. Pide ahora tu cita previa y haz que septiembre sea mucho más fácil. El Monte, más de 100 años empeñados en darte crédito.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Putin dijo, pues voy a desafiar a un país de la OTAN. No amigo de la OTAN, no, de la OTAN. País que invoca el artículo 4 de la OTAN y con los aviones de la alianza teniendo que derribar 4 drones rusos en territorio polaco. Derribaron 4. Cada respuesta de Occidente es interpretada por Putin como un signo de debilidad.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
En IKEA Siete Palmas tu hogar nos inspira cada día, desde hace 4 años. Ven a celebrar nuestro aniversario este viernes. Te hemos preparado muchas sorpresas y promociones especiales. Te esperamos este viernes en IKEA Siete Palmas.
En la era de la inteligencia artificial, aquí trabajamos con inteligencia natural. Nos conecta con lo que somos, con nuestra tierra. Y es la base de nuestra misión, mejorar la vida de las personas para transformar la realidad de nuestras islas. Fundación Mapfre Canarias. Nuestra realidad eres tú.
Con Viajes La Molina disfruta de un crucero por Canarias con embarque desde casa. Descubre el encanto del Mediterráneo, piérdete en las islas griegas o vive el Caribe como nunca. Y si prefieres tierra firme, déjate sorprender con nuestros circuitos por España, Europa o Asia. Viajes La Molina, especialistas en circuitos y cruceros.
Parece ser que un estudio establece que los españoles son de los más inteligentes del mundo. Pero es que eso supone que somos los primeros de la Unión Europea.
Los pacientes vemos muchas veces gente súper inteligente.
¡Que vuelve a casa! ¡Christel! ¿Cuánto hacía que no me llamaban Christel?
Hombre, claro, leer con hijos es imposible. Coges el libro y ya te están, papá, mira, papá, papá, papá.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting.
Expo Bienestar Canarias vuelve a Infecar del 26 al 27 de septiembre. Con talleres y ponencias de la mano de voces expertas, esta nueva edición expondrá las claves para transformar la cultura laboral en bienestar personal. Consigue ya tu entrada en expobienestar.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
En Mediodía COPE arrancamos una nueva etapa.
Leí esta mañana con asombro un dato que debería alarmarnos a todos, ¿no? Bueno, pues una de cada cuatro chicas de entre 17 y 21 años recurre a la inteligencia artificial como confidente, y esta cifra pues me lleva a reflexionar sobre el papel de las familias en la nueva era digital.
Esta temporada, Pilar García de la Granja te cuenta lo que pasa.
Escucha ya Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Con Pilar García de la Granja.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, y si le apetece venirse aquí a Lanzarote a hacer una rutita y entender mejor la isla en la que se encuentra, la persona que tiene que acompañarle es Ignacio Nacho Romero, que es biólogo, es divulgador, es escritor, es activista cultural, es el autor de Lanzarote, guía de senderismo, y para que le pongan cara, pues bueno, tiene un programa en Biosfera Televisión aquí en Lanzarote y también ha participado ya en dos temporadas de Senderos Isleños en la televisión canaria, ¿verdad? Nacho, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues.
Bueno, y tiene tiempo para caminar y todo, ¿eh?
Algo queda de tiempo.
Algo queda. Oiga, Lanzarote a lo mejor no es tan conocida por sus senderos como otras islas, ¿no?
Quizás años atrás no, pero cada vez más. Tenemos un valioso patrimonio cultural, vulcanológico, ambiental, y en los últimos años ha tenido un repunte de participantes en los senderos espectacular. Uh-huh. Solo todo lo que es ese cinturón del Parque Natural de los Volcanes, pues distintos rincones en el norte, Volcán de la Corona, partes del acantilado de Famara, pues tiene una afluencia bastante moderada. En algunos casos diríamos que excesiva en algunos puntos. Ahora mismo estoy pensando, por ejemplo, en la zona de Barranco Negro, hoy conocida como Las Grietas a nivel de redes sociales, que ha tenido en los últimos, bueno, después de la pandemia, en los últimos cuatro años, una explosión de visitantes tremenda. Hasta tal punto que ya está rayando la degradación del entorno. Sí.
¿Algo tendrá para que lo vayan a visitar tan atractivo?
Bueno, tiene,
¿no?,
una fotografía muy singular. Estamos hablando de unos barrancos construidos por la erosión fluvial, lo que tiene de característica es que vemos dentro de esos barrancos, dentro de esas grietas, la distinta granulometría de los piroclastos que cayeron cuando se formó ese cono volcánico. Es algo bastante espectacular, pero ya digo, necesita algo de control, está dentro del paisaje protegido de la Jeria, pues necesita regularse como tantos espacios naturales protegidos que tenemos en la isla.
Esto de hacer senderismo interpretativo, hombre, para eso hay que ir con alguien, ¿no?, que te lo explique, ¿no?
Sí, nosotros cumplimos ahora 20 años este mes de septiembre y comenzamos pues entrevistando a nuestra gente del lugar, a nuestros verdaderos sabios, nuestros verdaderos los doctores, licenciados, hoy en día diríamos nuestros grados, que eran nuestros mayores, sobre pues cómo vivían, qué plantaban, de dónde tenían el agua, dónde estaban las acogidas, cómo era la dinámica de vida en el pasado. Aparte de eso, pues intentamos empaparnos de la toponimia, los nombres del lugar, tanto la macrotoponimia como la microtoponimia, todo lo que es flora, fauna, geología, y eso pues que recibimos con tanto cariño de nuestra gente, de nuestros archivos, de nuestras publicaciones, pues intentamos transmitirla con el mismo cariño a la población local. Llevamos 20 años trabajando con población local, algo que parece increíble, pues tercera edad, juventud, grupos de centros sociales, la población en general, centros educativos, hoy en día es nuestro fuerte, los proyectos que de educación ambiental y cultural dentro del sistema educativo, en horario lectivo, y bueno, yo creo que dar a conocer nuestro territorio, ponerlo en valor, nos da la capacidad de poder amarlo.
Claro, se conoce algo, se aprecia mucho
más. De poder
más.
Protegerlo, gestionarlo, pero si no lo conocemos, claro, evidentemente no lo vamos a amar.
Sí, esto es así. Además, es justo impulsor, Nacho, de un encuentro que se llama Vino y Poesía. Y bueno, me interesa, ya le adelanto que yo de poesía más bien poco, pero del resto más. Cuénteme,
bueno,
¿qué es esto de vino y poesía?
La literatura la he tenido en casa presente por mi madre, que es poeta, Tere Pereira, escritora de relato, de cuentos. Bueno, pues siempre la he tenido presente, ¿no? Pues poco a poco he hecho mi incursión en el mundo de la literatura, he publicado ya varios libros, incluso una primera novela, algunos poemarios. Y pues en estos encuentros poéticos que nos reuníamos de vez en cuando y que éramos invitados a Vitoria, al País Vasco, a Andalucía, a otras islas, decidimos el por qué no, ya que éramos amantes del vino y teníamos algunas viñas familiares, hacíamos vino artesanal en casa, por qué no unir la poesía y el vino, es decir, reunirnos en una bodega o en un viñedo y recitar poesía. Esto lo fraguamos hace 2 años con un festival vino poesía que intercambiamos bodegas de la Rioja Alavesa con bodegas de Lanzarote y poetas de un lado y poetas de otro.
Bueno.
El año pasado lo hicimos con la denominación de origen Montilla Moriles. Fuimos allá, recitamos, vinieron ellos aquí, recitaron. Y este año estamos preparando para noviembre el vino poesía Aranda de Duero, Lanzarote. Entonces vamos a tener un bonito intercambio entre poetas, bodegas, entre vino y poesía. O sea que recitar con una copa de vino es algo místico.
No, de luego, es una experiencia fantástica, combinar ambas. Claro, dice que usted se siente muy cercano a la literatura, pues lo ha vivido desde pequeño, y no sé si fruto de eso es una novela basada en un personaje real, Ana Viciosa, la señora de Tinajo, que me pregunto si es una señora que merece una novela. ¿O
sí,
por qué merece?
Creo que sí, es un personaje fascinante que, bueno, pues nació en 1557... Fue una mujer bastante longeva, pudo tener su final en torno a 1618, 1620, y un personaje que viviendo hace 400 años, todavía a día de hoy vive en la memoria colectiva de las personas de Tinajo. O sea que la transmisión oral ha continuado hablando de este personaje hasta la actualidad.
¿Por qué?
Una mujer empoderada que queda viuda con 24 años, decide no volver a casarse y gestionar un amplio territorio. Hoy podríamos meterlo entre municipio de Tinajo y municipio de Yaiza. Decide gobernarlo sola, tirar hacia adelante. Estamos hablando de los 50 peores años de ataques piratas de Lanzarote. Calafat, Dogalí, Morato Arraes, Yabak, Tabak. Bueno, pues toda esta gente atacó Lanzarote, se llevaron cientos de personas, en algún caso hasta 1000 personas cautivas. Y Ana Viciosa sobrevivió a todos esos ataques piratas.
Uh-huh. Un personaje, además, para su época, avanzado para su época. Oiga, pues me lo apunte, ¿eh? Ana Viciosa, la señora de Tinajo.
Sí, señor.
Ese es el libro de nuestro invitado de hoy, Ignacio Nacho Romero, que además tiene tiempo para divulgar, para leer poesía, para beber buen vino y para darnos un ratito y estar aquí con nosotros y tomarse un café. Nacho, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.
Saludo.
Atención, pasajeros, llega un nuevo destino Winter, Sevilla. Desde el 1 de diciembre podrás volar directo desde Tenerife Norte y Gran Canaria con 10 vuelos a la semana. Aprovecha y reserva ya desde solo 21 euros. Winter, vuela a Sevilla en modo canario.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
COPE Canarias.
Estar informado.
Nos está cambiando el tiempo casi de golpe, ¿eh? Hemos amanecido una mañana soleada, tranquila, plácida, el mar estaba muy tranquilo y poco a poco, oye, está entrando una ventolera en esta zona en la que estamos de Arrecife y se está nublando el cielo. Esas nubes traen agua, Pinelo, ¿eh?
Puede ser.
¿Eh? Es el otoño.
Está levantando el viento, decía la zaranda de Lanzarote, ¿eh? La canción.
Sí, es verdad, bueno, la canción es verdad. Bueno, pues ahí está. No sé si en la zona donde usted se encuentra también, pero aquí en Arrecife empiezan a cubrirse el cielo de nubes. Y
esas nubes son de agua.
Esas son de agua, ¿eh? A lo mejor llega ya el otoño y empieza a dejar algunas gotitas. No está mal, ¿eh? Nunca es mal bien. Nunca deja de ser bienvenido. Oigan, que quiero recordarles que a esta hora de la mañana, qué mejor que tomarse un tentempié, qué mejor que desayunar con el producto más fresco. El que está recién hecho, el que está recién cortado. El que lleva menos tiempo desde que se elabora hasta que lo tiene ahí, sobre su mesa, listo para consumir. Es el producto que tenemos más cerca, es el producto de Montesano, que cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano se elabora en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco.
COPE Canarias.
¿Has elegido ya tu isla favorita para desconectar? Descúbrela en Riu Hotels and Resorts. Disfruta de piscinas espectaculares, la mejor oferta gastronómica y ahora con nuestra oferta exclusiva de hasta un 20% de descuento al hacer tu reserva. ¿Quieres aún más? Si te unes a Riu Class, obtendrás un 10% de descuento adicional exclusivo. Oferta solo válida hasta el 17 de julio. Visita riu.com. ¡Te esperamos!
¿Te has fijado en nuestras papitas arrugadas? 100% natural.
Para que luego digan que las arrugas no son atractivas. Me río yo del ácido hialurónico. Pues eso, que cuando hagas la compra, recuerda que las cositas de aquí son calidad. Consume siempre producto local canario. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
COPE Canarias.
Estar informado.
Winter te recuerda el placer de volar con 8 vuelos diarios que tiene desde Canarias a Madrid, que te llevan desde Gran Canaria o desde Tenerife y desde cualquier otra isla, porque las conexiones ya están incluidas en el precio. Volar en modo canario es disfrutar del aperitivo gourmet incluido en el billete, relajarte en filas de solo 2 asientos con más espacio para tu confort mientras ves tu película o tu serie favorita a bordo. Así que activa el modo canario y siéntete en las islas desde que subes al avión y déjate llevar. Bueno, el tema del día con Winter tiene que ver con esa huelga que comienza hoy en esta comunidad autónoma. Los médicos están llamados a la huelga. El Sindicato Profesional de Médicos convoca paro indefinido. El viernes será el Sindicato de Empleados Médicos quien lleve a cabo esta protesta. El motivo es que Sanidad convocó los exámenes para la estabilización de personal sin haber terminado antes de publicar quienes tienen derecho a quedarse por sus médicos. Hemos hablado con uno de los convocantes de la huelga, en este caso representante del Sindicato de Médicos Canarios, Eric Álvarez.
Nosotros lo que vemos es que precisamente porque desde hace un año sabemos que en algún momento van a convocar los exámenes, vemos poco coherente que lo convoquen solamente con 20 días hábiles de antelación. Yo siempre pongo el ejemplo de el equivalente de decirte que voy a pasar por tu casa la próxima semana y sabes que voy a pasar, pero si no te concreto un día y una hora, pues no puedo pedirte cuando vaya por tu casa me estés esperando, porque no he concretado. Es decir, solo saber que se va a hacer en un periodo determinado no quita el hecho de que hemos tenido muy poca información y que se ha hecho con muy poco tiempo de antelación.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Bueno, y nos despedimos folclóricos porque mañana continuamos con nuestro periplo, con nuestra singladura. Es 8 días, 8 islas. Tercer día mañana de recorrido. Tercera isla en visitar que será Gran Canaria.
Mañana estaremos, Roberto, en directo desde la Casa Palacio del Cabildo Insular de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria.
Bueno, pues desde allí, un día más, acompañándoles como cada jornada. Hoy nos despedimos desde aquí, desde la isla de Lanzarote, desde Arrecife, su capital, tercera ciudad de Canarias, tercera capital de Canarias, donde, bueno, nos hemos sentido estupendamente aquí al lado del kiosco de la música y donde observamos cómo, oye, poco a poco el tiempo va evolucionando, va cambiando.
Nos vamos a mojar,
Si va a llover un poco y todo, sí. Nos vamos a encontrar con eso. Oye, será bienvenida la lluvia. Se quedan ustedes con su COPE más cercana. Adiós.